Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Qué haces, Honorato? ¿Estás haciendo ahí ruidos de fondo?
Es que,
¿qué pasa?
Como no está el chamán que hace los ruidos, que se ha ido a hacer, ¿no?, un cursillo de algo. ¿Qué le tocaba hoy?
No tengo ni idea, yo ya es que no le hago ni caso.
Es verdad.
Porque me engaña, sí. Día no, sí, no, día
no,
también
no. Dijo que se iba a hacer un cursillo de algo. Bueno, pues hago yo los ruidos.
Iba a hacer una túnica nueva.
¿Una túnica? Me pero dijo que se ayer. Va a disfrazar de Harry Potter ahora.
No, que como es medio dice que quiere una túnica. Pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Lo hemos dejado. Bueno, cuéntame.
A ver, tenemos nuestro reto de todos los días en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Y hoy, pues, hemos hecho un homenaje a... ¿A qué?
¿A alguien?
Al Avatar. Bueno, que van a estrenar dentro de poco la segunda parte de Avatar. Y nos ha surgido la idea de poner con su avatar a una de las redactoras de este programa. Está ahí, la podéis ver. Hay algún objeto también que le rodea, flores, de todo, un enanito.
De bueno, todo.
Hay cosas.
La puerta de un cursi.
Está un poco
pero vale.
Cursi, pero bueno,
sí,
a lo mejor no tiene que ver con su personalidad, ni con, por supuesto, con ninguna de nuestras tres compañeras que pueden ser. Es Belén, que por cierto es su cumpleaños hoy,
sí,
felicidades.
Señor, ¿otra vez? Vuelve a cumplir
sí,
otra vez.
Cada vez que lo digamos cumple un año.
Ah, creía que doblaba la cifra.
Cada vez que digamos que es su cumpleaños, cumple un año más.
Lo vamos a sacar de aquí fatal.
¿Es vale. Nieves Ortiz o es Clara Esteban?
Bueno, pues puede ser cualquiera de las tres.
Sí.
Entráis en @buenosdiasom, observáis, miráis, decidís y votáis.
Ya está.
¿Qué está diciendo...?
No, carece de importancia, ¿no?
No, dímelo.
No, digo,
venga.
Porque a lo mejor puede condicionar el voto y luego no sirve para, ¿no?
Venga, cuéntame lo que están votando. Que no siempre los oyentes, la mayoría, el porcentaje más alto es el que lleva la razón.
A ver, la menos votada es Clara, que tiene el 8%.
Vaya,
pobre. 8, poquísimo,
bueno. Sí, muy poco.
Belén, 25%.
Hombre, no está mal.
Y encabeza Nieves Ortiz con el 67%.
Qué barbaridad, aquí puede dar la vuelta en cualquier vez. ¿Por qué?
No lo sé.
¿Que es Nieves Ortiz?
Yo la verdad es que lo miro y no sé por qué. Pero...
lo miro y no me fío. Muy bien, Carlos, pues nada.
Dentro de un rato vengo y te
cuento. Vienes y me vuelves a contar, a ver si han variado los porcentajes, ¿de acuerdo?
Venga, hasta ahora.
@buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Hoy reto de agudeza visual con una de las chicas de este equipo como protagonista. Bueno, pues dentro de un mes exacto estaremos todos celebrando el día de Navidad y recuperándonos de la noche de Nochebuena. La Navidad, sin embargo, se adelanta siempre más de lo previsto. De hecho, ya ha llegado a Madrid y nos lo recuerdan las luces que desde ayer iluminan toda la capital. Casi 7.000 cadenetas, 115 cerezos, 13 grandes abetos luminosos, un nacimiento gigante y una inmensa menina son algunos de los motivos que vamos a poder disfrutar este año en las calles de la ciudad. Paloma García es la delegada del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Delegada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, volvemos ya a niveles prepandémicos. Hablo de echar la casa por la ventana en Navidad e incluso nos superamos, ¿no?
Pues nos hemos superado en nuevos diseños y también un poquito más de luces. Todas son LEDs, con lo cual el consumo es pequeño y hemos instalado más de 11 millones de luces en los 21 distritos. No solamente en el centro, quizá como otras ciudades, nosotros queríamos que todos los madrileños vivieran donde vivieran. Pudieran disfrutar de la alegría, de la iluminación y de la Navidad.
Bueno, hablando de eficiencia energética, que es algo que yo creo que deben conocer todos los madrileños para que no piensen que esto es un despilfarro. Bueno, una de las novedades más llamativas la vamos a encontrar este año en Colón. Allí hay un Belén luminoso gigante, una figura en 3D, 10 metros de altura, por casi algo más de 4,5 de ancho, 2 metros de fondo, iluminado. Creo que esa escultura, corríjame si me equivoco, delegada, consume lo mismo que un secador de pelo.
Efectivamente, consume poquísimo, por lo mismo que me está comentando, porque sí, son todos luces 100% LED y el consumo es muy, muy pequeño. Por eso, frente quizá a otras ciudades que han decidido pues rebajar una hora el alumbrado, nosotros hemos determinado que es tan poco, son 180 euros al día, que no compensa para el retorno que la iluminación produce en la ciudad de Madrid, a los hosteleros, a los restauradores, a los comerciantes. El retorno es mucho mayor que este gasto y, por tanto, queremos apoyar nuestra economía, nuestra ciudad, que venga mucha gente a visitarnos. Madrid está precioso, Madrid está de moda, pero además en Navidad se engalana y merece la pena que vengan a visitarnos.
Bueno, desde luego hay mucha novedad, pero luego también hay clásicos que no pueden fallar, ¿no? La bola de Gran Vía, el abeto natural de la Plaza de España, la menina gigante, todo eso ahí sigue.
Todo eso ahí sigue porque tuvo mucho éxito en otras ediciones, hace ya 3 años, por ejemplo, de la bola o 2 de la menina o 1 de la Plaza de España, pero tenemos nuevos diseños como el de la calle Arenal o un árbol también muy bonito que vamos a instalar en la Plaza de Sor Ángela de la Cruz, que ya está brillando, y uno que por motivos de las obras que estamos ya limpiando todo sol, no se pudo iluminar ayer, pero hay un nuevo abeto que merece la pena que los ciudadanos vengan, pero a partir del puente, que será cuando abramos todo sol para que puedan tras los transeúntes pasar con toda normalidad, habiendo paralizado las obras en este mes de Navidad para que puedan entrar en el kilómetro cero de la ciudad sin los problemas de una obra.
Bueno, luego hablaremos de intendencia y lo hablaremos con gente que ha estado detrás de la colocación de esas luces. Pero si hablamos de diseño, claro, todo esto necesita gente muy profesional y este año se ha vuelto a recurrir a algunos conocidos, como Ana Loquín, por ejemplo, pero ahí está también Moisés Nieto, Elena Rone. ¿Cómo se elige esto, delegada?
Pues firmamos un convenio con ACME, que es la Asociación de Creadores de Madrid, con Modesto Lomba y con todo su equipo, y yo les agradezco la colaboración que nos prestan a la Ciudad de Madrid todos los años, y son ellos quienes eligen los diseñadores que van a colaborar con la ciudad en cada año. Y cada año nos sorprenden porque los diseños, la verdad, son muy bonitos, diferentes, y lo que tenemos que dar es no solamente dar luz a la ciudad, sino también darla con un diseño que sea patente y que atraiga a la gente que viene a visitarnos.
Bueno, hay mucha expectación delegada por saber cómo va a quedar finalmente todo lo que es el conjunto de las obras de la Puerta del Sol, pero también esa decoración navideña que nos va a acompañar a todos sobre todo cuando tomemos las uvas.
Claro, eso es. Va a ser un árbol pues de más de 30 metros, de 35 metros, es espectacular. Pues viene a imitar lo que es un árbol que todos podemos tener en casa, un árbol verde de mentira, ¿no? Como tenemos en casa ya, que ya no hay los árboles naturales, y con una iluminación cálida, blanca, realmente bonito. Yo espero que ya llegue pronto el puente, que ya las obras queden terminadas hasta que enero las reanudemos, por supuesto, para ya dar el toque definitivo a la Puerta del Sol y que puedan disfrutar del árbol y de todo lo que supone el kilómetro cero de Madrid.
Bueno, hay que visitar Madrid de noche estos días. ¿Hasta qué hora van a estar ¿De qué hora a qué hora están encendidas?
Pues están encendidas de domingo a jueves hasta las 12 de la noche, de 6 de la tarde a 12 de la noche, y el sábado y viernes hasta la 1, salvo los días de Nochebuena, Navidad, que se alarga hasta las 6 de la mañana.
Bueno, entre los puntos calientes, entre esos puntos que hay que visitar, aparte de los clásicos, está el viaducto de la calle Segovia, el puente de Ventas y el puente de Toledo, donde se va a situar un pasillo de regalos. ¿Qué es eso exactamente?
Bueno, ahí se pone, pues lo puedes ver, es todo en luz, ¿eh? Sí. O sea, son casillos de regalos de luz y muy bonito. Yo creo que mejor que vengan y que lo vean y que pues lo disfruten, sí, y que lo puedan disfrutar, porque así explicarlo más complicado. Yo animo a todos que vengan, de verdad, está Madrid impresionante, pueden ir a Madrid Río, donde se ha instalado un árbol que es espectacular, que se ve desde lejos, y ahí, en fin, cualquier zona de Madrid, cualquier distrito de Madrid va a contar con adornos navideños para que no solamente tengan que venir al centro a disfrutar de las luces, sino hay muchas zonas comerciales en Madrid que merece la pena que desde el Ayuntamiento las apoyemos.
Es un momento estupendo para darse una vuelta por cualquier calle de nuestra capital, que está muy bonita, ya sin luces, pero con luces ya es que está preciosa. Paloma sí. García, delegada del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, pues detrás de todo esto, de lo que estábamos hablando con la delegada, hay magia. Pero hay magia que hacen personas de carne y hueso. En este caso, personas que forman parte de una empresa cordobesa que creó su primera estrella de Navidad en los años 40 y que en estos momentos se encarga de la iluminación no solamente de Madrid, también de Vigo, de Los Ángeles, de Bruselas, de Nueva York, de Las Vegas. Ana Moreno, responsable de comunicación de Ximénez Group. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que estáis vosotros detrás de todas esas luces LEDs y de todas esas iluminaciones que son las protagonistas, sin ninguna duda, de estas Navidades.
Así es, estamos detrás de esas y de muchísimas más.
Claro, en estos momentos, ¿cuántas ciudades ilumináis?
Pues este año, bueno, 2021 lo cerramos con 250 puntos de todo el mundo, es decir, ciudades repartidas entre España, obviamente el grueso, pero de ciudades también de los 5 continentes, un total de 50 países aproximadamente. Casi, y este año, pues más o menos igual.
Casi nada al aparato. ¿Qué le iba a decir al abuelo emprendedor? Ese abuelo que empezó con una tienda de electrodomésticos allá por los años 40 y que tuvo la genial idea de poner una estrella de luces en el escaparate. Ahí empezó todo, ¿no, Ana?
Correcto, todo empezó con una simple estrella de madera que él le puso 4 o 5 bombillas que tenía por allí por su tienda de electrodomésticos. Y bueno, y como un visionario, o quizás ahora lo llamaríamos como un emprendedor actual, lo colocó en su escaparate y bueno, eso llamó la atención de todo el pueblo y poco a poco de los pueblos alrededor, de aquí de Puente Genil, de Andalucía, de España y bueno, y hasta los 50 países que te comentaba.
Ahí encontró un filón en las ferias andaluzas, tengo entendido.
Sí, también estamos presentes en las ferias andaluzas. Hombre, fue claro. Un mercado.
¿Y en estos momentos sois la tercera generación?
Actualmente se encuentra dirigiendo la empresa la tercera generación, que es la que apostó por la internacionalización de la compañía, gracias a la cual pues ahora estamos en los 5 continentes y sí, actualmente es la tercera generación, son los nietos del fundador los que están a las riendas.
Un fundador que empezó él solo colocando esa estrella y como todo un imperio en el que ¿cuántas personas trabajan ahora?
Pues actualmente en campaña de Navidad somos unas 600 personas, tenemos 600 empleos directos, que la mayoría son de provincia, de aquí de la provincia de Córdoba, y la media anual son 500 empleados durante todo el año.
Bueno, yo no sé cuánto, bueno, me imagino que estáis todo el año trabajando sobre los diseños que os llegan, o vosotros también hacéis vuestros propios diseños.
Pues ofrecemos las dos posibilidades, es decir, nosotros tenemos la ventaja de ser la única empresa que ofrece eso, el servicio 360 a los clientes, a los ayuntamientos que vienen aquí. Entonces, bien puede venir un cliente, un ayuntamiento, con una idea en mente y nosotros se la hacemos realidad, o bien nosotros le ofrecemos oportunidades y le ofrecemos diseños propios para la iluminación.
Bueno, decía yo que os encargáis de las luces de Navidad de Madrid, Barcelona, Málaga, Vigo, Sevilla, Bruselas, Nueva York. Este año creo que también os vais a encargar de iluminar un lugar muy emblemático, que es la joyería Tiffany's.
Bueno, ese fue nuestro comienzo en la Quinta Avenida de Nueva York. Ahí es donde empezamos, en Estados Unidos. Y bueno, este año no podemos decir más, pero bueno, nuestros comienzos en Nueva York fueron en Tiffany's. Sí.
Oye, iluminar Las Vegas, eso sí que tiene que ser un reto, ¿eh?
Bueno, un reto en realidad es traspasar cualquier frontera. Por ejemplo, este año hemos llegado a Nueva Zelanda, así que nosotros año tras año vamos encontrando nuevas fronteras que rebasar y nuevos puntos que descubrir. Así que es un reto todos los puntos.
¿Qué ha sido lo más difícil que os ha tocado iluminar?
Bueno, cada proyecto tiene su
aquel, qué, ¿no? Claro.
Sí, difícil. Difícil es todo. Difícil es, bueno, coordinar que la iluminación de todos estos países, de todas estas ciudades, estén a punto el mismo día en el año, porque la Navidad no debemos olvidar que a la vez en todo el mundo. Entonces, quizás lo más difícil, más que un proyecto, es el llegar todos los proyectos a tiempo en la Navidad.
Bueno, pues queríamos hoy que todos los oyentes del Buenos Días Madrid conocieran quiénes están detrás de todo el montaje de estas luces. Bueno, pues ya saben que es una de las grandísimas empresas de iluminación de todo el planeta. La tenemos aquí, la tenemos en nuestro país, concretamente en Córdoba. Es Ximénez Group, que en principio no era Ximénez, no, Ana, era Jiménez, con J.
Sí, bueno, es más, nuestro fundador, su nombre es Francisco Jiménez, empezó ya con J y ya derivamos a la X.
Bueno, era más complicado, me imagino, de pronunciar.
Bueno, en realidad viene todo por la historia, porque la zona por la que se expandió al principio el fundador fue por la zona de Levante, y allí pues las J, como Chimo y tal, pues se pasan a, son X. Entonces quizás fuera un poco por la adaptación al mercado y a la posibilidad, a la visión quizás de ampliación de este mercado hacia la zona de Levante. Y ya pues eso se cogió.
Bueno, Ana Moreno, responsable de comunicación de esta gran y estupenda empresa que nos hace estar a todos muy orgullosos de ella. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando, porque ahora ya estarán colocadas las luces de este año, pero hay que empezar, me imagino, a moverse para el año que viene.
Así es, ya estamos, nosotros terminamos Navidad y empezamos con la Navidad del año siguiente.
Bueno, y tenéis por medio feria de abril, bueno, en fin. No, no te voy a agobiar, pero tenéis mucho trabajo por delante. Sí, Ana, sí. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Café, café, échale un torrón de tío al café.
Bueno, pues ayer, a lo mejor alguien no se enteró, pero fue el Día Internacional del Espresso. Hablamos de café, que es uno de los vicios, lo cuento aquí ya, de Begoña Sormo, que de lo bueno a lo mejor, seguro que nos lleva a tomar por lo menos un cortadito. Bueno,
cortadito doña, no, un espresso. Un espresso, solo, vale. solo.
Gusta, me gusta el espresso.
Solo, yo la verdad, bueno, tú lo sabes que yo soy de más de té que de café. Aquí me tomo el café porque el té no me lo hacen como me gusta a mí, ya. Que soy un poquito pija ya para eso. Pero lo has dicho muy bien, el espresso, no del café, que
no,
son fechas distintas,
día.
Efectivamente. Y si quieres, pues podemos contar algunas curiosidades del café.
Venga.
Espresso. Bueno, tú sabes que el café, por ejemplo, está entre las tres bebidas más consumidas del mundo.
No me extraña.
Junto con el té y junto, evidentemente, con el agua, ¿no? Son unos 3 millones de tazas las que se toman o las que nos tomamos en el planeta al día. Pero como decíamos, hablamos concretamente del espresso, que esto es un invento italiano.
¿Por qué no vienes tú?
Esta se llama, me parece que es la Bambina di Napoli, hablándole al espresso. Sabes que además los italianos son como muy, muy guerreros con el tema de su café. Ellos
sí.
Dicen que se tiene que tomar muy cortito, lo toman. Bueno, realmente lo que ellos llaman es el ristretto, que significa literalmente restringido, y que es que apenas es un dedalito de café. O sea, se lo beben así de un traguín, no se toman nada más. Si quieres un poquito más porque se te queda corto, tienes que pedir un doppio, que es un doble, pero es lo mismo, lo que pasa que dos veces. O sea, es que son cafés muy concentrados. Y el café, el espresso, aparte de tener que ver con que es una cosa que se hace rápidamente, tiene más que ver, fíjate, con la manera de elaborarse, porque antes se hacía el café pues como se hacía aquí en los pueblos y se sigue haciendo en muchos sitios, café de puchero.
Sí,
o sea,
es
se
verdad.
Ponía el agua, se añadía el café molido y luego se llevaba a ebullición y luego se colaba como buenamente se podía, que es también, por ejemplo, la base del café turco. Pasa que ellos le añaden ya también azúcar, le añaden especias, cardamomo, en fin, lo que ya cada uno quiera. Pero en el año 1906 hubo dos señores, Luigi Becerra y Desiderio Pavoni, que inventaron la máquina de espresso. Entonces lo que podían hacer era un café expresamente para el que se lo iba a tomar.
O sea, que no va con la velocidad.
Bueno, ya yo creo que también tiene
un poco
algo que
de
ver,
todo,
¿no? Pero fundamentalmente ellos pensaban que era un café expresamente para el cliente y hecho en ese momento. Entonces, a ver, la maquinita debía ser bastante chapucera.
Sí.
Y hasta el 1938, es decir, pues 32 años después, no se inventó, no se patentó lo que se considera la primera cafetera moderna. Pero ya se tenía esa idea, ¿no? De hacer fluir agua a presión caliente a través de un filtro con café y hacer un café, pues eso. De hecho, los primeros dicen que la cremita, que es tan, pues nosotros lo valoramos mucho, ¿no? Los amantes del café admiten, no es que admitan, es que desean que tenga esa capita de crema por encima del café. Bueno, pues allí, claro, lo veían como una marranada. Ellos no querían la crema y lo consideraban casi un defecto. El caso es que el café, a partir de ahí, pues ya se extendió el café expreso y ahora mismo yo creo que se puede tomar en cualquier lugar del mundo.
Yo creo que sí, es uno de los habituales, ¿no?
Sí, es el café.
Cortado expreso.
Nosotros no lo llamamos
leche,
expreso,
no,
nosotros
no,
aquí lo llamamos solo de máquina. De máquina para diferenciarlo del café que se hace en la cafetera, que es también la italiana, lo que nosotros llamamos la italiana, que ellos llaman moca, que es la que hay en todas las casas que se enrosca, digamos.
Sí, señora.
¿No? Luego están los cafés de filtro, lo que era la melita antiguamente, que esa tiene también una patente anterior, lo que pasa que eso hace, pues da un café americano, que llamamos nosotros, ¿no? Que es un café menos concentrado, con mucha más agua, y que los amantes del café piensan que es agua sucia. O sea, que nos centramos, como te decía, en el espresso.
Bueno, ¿cuántas clases de café puede haber?
A ver, lo que es, si hablamos de la especie, del cafetal, del cafeto, que es el arbusto del que se extrae el café, hay muchísimas. Lo que pasa es que al final, comercialmente, podemos reducir a dos variedades, que son la arábica, que es el bueno, ya te lo dejo claro desde el principio.
Vale.
Su sabor es mucho más refinado, es dulce. Lo que pasa es que la planta es bastante menos productiva y además es mucho más delicada. Entonces, claro, antes, sobre todo cuando no se valoraba tanto la calidad del producto que se compraba, pues se tendía al otro café. que es el robusta, que es una planta que requiere unas condiciones menos exigentes, que se puede cultivar y que sobre todo es más productiva. Pero ahora que está de moda los cafés de especialidad, ya todo el mundo lo que quiere es arábica. Luego está la manera en la que tú procesas el grano, porque antes, en este país, que no somos demasiado expertos en café, que me perdonen los que les gusta, pero es verdad que nos tomamos, aquí se sigue vendiendo mucho, por ejemplo, el café torrefacto.
Sí, señora.
En vez del natural, que realmente sí. El café torrefacto, por si alguien no lo sabe, es un café que se revuelve en azúcar, se pone con azúcar y se tuesta con azúcar. Entonces, desarrolla una serie de aromas, pues a tostado, a caramelo, que hay mucha gente que le gustan, pero realmente eso se hacía para enmascarar los posibles pues, defectos que tuviera el café. Así que los amantes del café tienen que tirar por el café natural, el café normal, que además es naturalmente dulce. Si lo preparas bien, en su punto exacto de tostado, con una buena máquina que te lo prepare, el café no tiene por qué ser amargo, como piensa mucha gente, sino que realmente es dulce. Luego lo que pasa es que es verdad que la planta del café, aquí en España, bueno, en Agaete, en Canarias, es la única plantación de café que hay en Europa.
Bueno, es que, claro, necesita irse hacia abajo de nuestro país.
Solamente, se da entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, porque necesita una temperatura muy estable entre los 18 y los 24 grados. Si la tienes por debajo de los 10 grados, se muere la planta, o sea que es que sería imposible. Y luego, bueno, pues hablamos de países productores, pues Brasil. Brasil es el que más café produce, luego está Colombia, pero hay muchísimos países que producen cafés de calidad. Pues en África, por ejemplo, Kenia, Tanzania, Uganda, Etiopía, en Sudamérica, además de Brasil y Colombia que hemos dicho, pues Perú, en Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Jamaica, Puerto Rico, México, Honduras y también en Asia. En Asia hay cafés buenos de especialidad, en países como Vietnam, Indonesia o India.
Bueno, ¿y cuáles son los más caros y los mejores, por decirlo de alguna manera, del mundo?
A ver, lo de caro y mejor, sabes que muchas veces no va unido, porque hay veces que es porque hay a poco, porque se pone de moda. Yo te voy a decir los cafés que son más apreciados y efectivamente, bueno, por ello más caros. El Jamaica Blue Mountain es uno de esos que está en todas las cartas como uno de los top. Y son cafés además de altura, quiere decir que se cultivan por encima de X metros, ¿no? de altura, que los cafetales están cultivados en altura. Y es un café que dicen que es muy suave y que es muy poquito amargo, como te decía. Tiene incluso notas florales, a flores, a frutos secos. Y luego está, acabo de medio cargarme el micrófono, le da un bolígrafazo.
Aguanta de todo, está acostumbrado.
Sí. Luego, por ejemplo, también habrás oído del de Hawái, del Kona, que se cultiva cerca de volcanes, del Mauna Loa y del Hualalai. Es también muy, muy elegante y es un café también muy dulce. Y luego ya así como curiosidad, que todo el mundo sabe de lo que voy a hablar, el Kopi Luwak, el de Indonesia. ¿Sabes qué es? Ese café que es ingerido por una civeta, que las
luego
enzimas...
lo pulsa.
Exacto. Luego lo defecan.
Sí, señor.
Muy feo, pero es que tiene un truco. A ver, dicho así, suena asqueroso, pero primero, las civetas eligen el café que está en su punto exacto de maduración, en su punto exacto, porque ellas tienen un olfato que no tendría ningún recolector. Y luego, además, es que los jugos gástricos del bicho hacen que se elimine parte de la acidez del grano, con lo que es un grano, pero lo que pasa es que también te digo, el pesetón que te vale una taza, pues no merece la pena la calidad que te puedes encontrar, por lo menos para mí.
Bueno, ¿dónde vamos a comprar café en Madrid? ¿Dónde nos marchamos?
En fin, hay muchos sitios para comprar café en Madrid, pero yo te voy a decir sitios que tienen mucha tradición en nuestra ciudad. La mexicana, por ejemplo, que todo el mundo la conoce, lleva desde 1890. ¿Y por qué se llama así? Pues porque fue fundado por una mexicana que estaba aquí viviendo en Madrid, se fijó en Madrid y abrió la primera tienda en la calle Preciados, que es la tienda, además, que vende más café en el mundo, según el récord Guinness. ¿Qué te parece? Que oyes, lo que
tenía ni idea, la tenemos aquí.
Sí, en Madrid, en la calle Preciados, porque además sigue. Luego abrieron muchísimas más, solamente en Madrid tenemos 16 y tienen todo tipo de cafés, ¿no? Los clásicos, especiales, luego tienes también accesorios. Tienes café, por supuesto, para tomar allí, para degustar y para comprar, que te lo muelen además, dependiendo del tipo de cafetera que tú tengas, en la molienda perfecta. No es lo mismo que lo vayas a hacer con una moca, con una cafetera italiana, que en una melita, o que lo vayas a hacer en un aeropress, o el café que
o
tú...
O el puchero.
O de puchero. Pero oye, que también... Que también. Luego te voy a hablar de otra otra marca de cafés también muy conocida aquí, que es Cafés El Pozo. Llevan también desde 1932, o sea, una tira de años ya. Y es el número 15 en el registro de torrefactores españoles. Lo fundó un señor que se llamaba Antonino del Pozo, que era de un pueblo de aquí de Madrid, de Horcajo de la Sierra. O sea que también pues es producto de Madrid, podemos decir. Sí. También tienen de todo, ¿eh? Y ahora pertenece a un grupo de más grande, un grupo que se llama Dromedario, y tienen bastantes tiendas, 9 concretamente en Madrid. Y te voy a hablar de una tienda a la que yo tengo mucho cariño, que está en donde vivía yo antes, en la calle Fernández de los Ríos, y es que la abrió Enrique, que fue el primer Q-Grader que hubo en España. Pues Q-Grader son los expertos, los auténticos expertos en café, ¿no? Hay una asociación americana que son los que es la que da esa distinción, ¿no?, de Q-Grader, que son pues expertos, pasan por varios exámenes. Ahora mismo, pues como Master of Wine del vino,
sí,
pues el Q-Grader es el que controla de verdad el café y todos los procesos, ¿eh?, desde el cultivo, el tueste, la selección y, por supuesto, la degustación, cómo se debe hacer. Así que, Enrique, un saludo a Enrique Cantero desde aquí. Y lo que te digo, es una tienda muy chiquitita, no aparecerá en muchas guías, pero desde luego tiene una selección de cafés impresionante. Además, su mujer es colombiana y controlan varias fincas de allí porque conocen a la gente, o sea que tienen un café estupendo. Y ahora yo te voy a decir sitios para tomarlo.
Venga.
Si tú no quieres preparártelo, si te da igual cómo
yo
se haga.
Yo prefiero ir a que me lo compras.
Yo también. Bueno, pues te voy a decir sitios. Mira, Pura Cafeína. Fíjate, ya el nombre es una declaración de intenciones. Está en la Gran Vía 50, o sea, muy céntrico, y tienen lo mismo, granos llegados desde distintos puntos del mundo. Y bueno, pues tienen además, para la gente que no sea solamente cafetera, que quieras ir a desayunar, tienen zumos naturales, tienen smoothies, tienen salado, dulce, tienes de todo. Tienes además, los cafés que tienen más de 80 puntos según los parámetros de la valoración de la SCA, que es la Specialty Coffee Association, o sea, para que solamente cogen cafés de mucha calidad. Y tomarte un espresso allí te cuesta 1,90, que es lo que te cuesta en cualquier bar normalito, que no tiene tanto cuidado con el café que te ponen a veces, Luego, Toma Café, en la calle de La Palma, en el 49, fue una de las primeras cafeterías de especialidad que se abrió aquí en Madrid. Tienen luego también tiendas en Santa Feliciana 5 y en Raimundo Lulio 16, y los cafés cuestan entre 2 y 3 euros, también bastante normalito. Tienen también chocolates muy ricos, hacen bollería a diario y repostería para celíacos. Si quieres, el fin de semana, un brunch estupendo. Y te voy a hablar de otro sitio que se llama Hola Coffee, que está en Doctor Fourquet 33, que es muy gracioso. Además, yo te invito a que te metas en la web porque te cuenta la historia de los fundadores, Pablo y Nolo, que se conocieron precisamente en una cafetería, pero en Barcelona, y dicen, se llama Hola Coffee porque ellos dijeron adiós a todo, a su vida, a su juventud, como dicen ellos, a sus trabajos, y dijeron Hola Coffee y montaron esta cafetería que se puede disfrutar, como te digo, en Lavapiés, pero que también tienen un tostador en la calle Sepúlveda. Ellos hacen, no hemos hablado de cafeteras porque, bueno, es que no nos daría tiempo a hablar de todas las cosas que hay alrededor del café, pero solo utilizan una marca de cafeteras italiana, por supuesto, que se llama La Marzocco, que empezó en Florencia en 1927 y que está considerada como una de las top del mundo, ¿no?, para hacer café.
Pues mira, se la podemos pedir a los Reyes Magos.
Bueno, no sé la pasta que te puede costar, no lo sé, pero bueno, si puedes tomártela allí, también pues eso, también por 2 euros, ¿para qué te vas a liar?
No, hasta que consigas amortizar, me puedo ir allí a tomar un montón de cafés.
Sabes que además nosotros tenemos café baratito realmente, porque me puse a investigar ayer sobre los precios del café en el mundo y hay gente que paga auténticos dinerales por tomar café. Por ejemplo, tú te vas a los Países Bajos o te vas a Dubái o te vas a algunos lugares de Canadá o a Irlanda, sin ir más lejos, y un café te puede costar más de 5 euros.
No está nada mal, ¿eh?
Es una barbaridad. Aquí en España.
¿Irlanda será un café irlandés?
Aquí en España. No.
A secas.
Perdona, si le pones ya whisky, nata, azúcar, pues te pueden pedir lo que quieras. Yo te hablo de un café Mondo y Lirondo, un café de máquina, un espresso, un café con leche incluso. Aquí la media en España está en 2 euros y poco.
Sí.
¿Sabes? Pero vamos, a mí me parece que los 6 euros que pagan en algunos países...
Pues, me parece una barbaridad.
Hombre, es que mira, en Seúl 7 euros, 7,7 la media.
¡Qué barbaridad!
Pero ¿y cómo se beben allí café?
Bueno, no creo que desayunen todos los días fuera de casa un café.
A ver, son países a lo mejor en donde efectivamente no hay gran tradición porque son más teteros, ellos toman más tés, pero me parece una barbaridad. Luego hay otros sitios, esto no lo tengo yo ni localizado, en Namibia, una ciudad, a 1,89.
Bueno,
bien, pero claro, 89. Si te tienes que pagar el billete de avión para ir a Namibia a tomar
casi,
el café...
Me lo tomo aquí.
No me compensa, no me compensa.
En fin, el café protagonista de
espresso,
lo bueno,
espresso.
Lo mejor el espresso. Claro que sí, del café hablamos, ¿cuándo es lo del café?
En octubre, creo. Es que hay tantas fechas, tantos días internacionales,
queda todavía
y de tantas
ratito.
Tonterías, y de tantas tonterías.
No me lo digas a mí, que los cuento todos los días.
Pues eso, que te voy a contar a ti que tú no sepas.
Pero se aprende mucho con los días, aprendes cosas muy curiosas.
Aprendemos tonterías.
Es verdad.
Pero para jugar al trivial es maravilloso.
Y para...
llenar tiempo.
Tertulia que decae. Por cierto...
¿A qué no sabéis
cuánto cuesta un café en Seúl?
Una barbaridad. 7,7 de media.
¿Ves? Te da pie ya para una cosilla animada. Begoña Tormo, de lo bueno, lo mejor.
Buen
hoy
fin
convertida
de
en Juana Valdés. Más, era Juan Valdés, el de aquel que iba con el burro, ¿no? Pues nada, nada. Hasta la próxima semana, Begoña. Adiós.
Buen fin de...
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. Soy José María de Diego, alcalde de Valletorre de Jarama. Quería pedir la colaboración ciudadana por la desaparición de nuestra vecina María Trinidad. Tiene 83 años, 1,62 de estatura y 70 kilos. Complexión normal, pelo rubio corto y su coche es un Dacia Sandero gris claro. Matrícula 2312 GTS. Si alguien tiene alguna pista, llamen al teléfono 642-29-99. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a poner los datos de María Trinidad en nuestras redes sociales. Por favor, si alguien tiene alguna pista, aunque crea que a lo mejor es una tontería, pero muchas veces de esas tonterías se tira del hilo y uno llega a una conclusión. Si alguien cree que puede tener alguna pista sobre el paradero de María Trinidad, que marca ese teléfono 642-29-99 o directamente que llame a la policía o que llame a este programa. No hay ningún problema.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sabes bien que estás perdida cuando hablas así. Esa fruta envenenada yo ya la conocí. Cuando tratas mal a alguien te haces daño a ti. Yo conozco mis demonios y te puedo decir que las trampas que te pones yo me las puse a mí. Que las cosas que me dices te las dices a ti. Que este mundo no lo entiendes ni lo comprenderás, pero no sirve de nada hacer daño a los demás.
Así que abre tus alas.
El grupo Dorian nació con el milenio y después de más de dos décadas de música no solo no han sufrido ningún desgaste, sino que han sabido ir evolucionando y cambiando, captando cada vez más público y más seguidores. Ritual es su último disco, el que esta noche va a llegar en directo al Within Center, y es también la prueba de que las ideas siguen fluyendo, que no les faltan y que ahí están dispuestos a seguir comiéndose el mundo. Marc Gillies, voz, letrista y compositor de Dorian. Marc, buenos días.
Hola Madrid, hola, buenos días amigos.
Bueno, que termináis gira con este concierto y con el de mañana en Barcelona, ¿no?
Sí, bueno, tenemos dos citas muy importantes, esta noche en el Within Center, como bien decías, y mañana en Barcelona en el Sant Jordi Club, que es como el hijo pequeño del Palau Sant Jordi. Entonces van a ser dos noches muy, muy especiales y hemos preparado un pedazo de repertorio y un espectáculo muy, muy bonito.
Bueno, supongo que llegáis tranquilos, pletóricos, porque habéis arrasado en festivales de verano y en Sudamérica, que creo que lo habéis recorrido de norte a sur.
Sí, sí, hemos tenido una muy bonita gira por 5 países de Latinoamérica el pasado mes de octubre. También hemos estado con este disco varias veces en Estados Unidos. Y bueno, un poquito lo que ha sido el camino de Dorian, ¿no? Poquito a poquito y picando piedra muy, y soñando, pues vas haciendo ese circuito internacional que hemos hecho además desde la independencia. Nunca hemos tenido ninguna multi detrás ni grandes presupuestos, sino que ha sido pues un trabajo muy laborioso, casi artesanal, que nos permite hoy en día pues sacar nuestra música en un montón de países y tener nuestros fans fieles por aquí y por allá. Así que bueno, es un camino bien hermoso. América es maravillosa.
Bueno, camino hermoso e inteligente, Marc, porque lo estáis haciendo muy bien. Esa mezcla que tenéis de sonidos, de ritmos, de instrumentos, todo eso se ha convertido, os ha convertido, mejor dicho, en un grupo globalizado, que es una palabra que últimamente se utiliza mucho, ¿no? Claro, picáis de tantos lugares que gustáis a mucha gente que a lo mejor se define más por un estilo que por otro, por una cultura que por otra, pero que en vosotros ha descubierto cómo la mezcla, cómo la fusión funciona a la perfección.
Pues sí, tienes mucha razón. En este último disco de Dorian pues hemos dejado que estos viajes por Latinoamérica de los que hablábamos y por Estados Unidos pues hayan influido en nuestra música, ¿no? Está muy presente la cultura del sampling, del sampler,
sí,
tan propia del hip hop. Hay muchos retazos de sonidos que hemos sacado nosotros mismos de campo o sonidos de voces y que hemos incorporado a las canciones. Hay una chacarera, que es un ritmo propio del norte de Argentina. Hay una fusión de house francés con ritmos afrocaribeños en una canción que se llama Lento, y hay incluso hasta una canción que se ha definido como de trap feminista, que se llama Techos de Cristal. Y todo ello, pues unido a las características del sonido de Dorian, pues pop electrónico, indie, new wave, todo junto, pero siempre en miras a una evolución musical, a aportar nuevos ritmos y nuevos sabores musicales a nuestros oyentes, que son muy inquietos y que siempre nos piden evolución, no repetición.
Bueno, estamos escuchando Techos de Cristal en un día muy especial, además, que es 25 de noviembre. Yo creo que es una canción que viene al pelo. Ceballos, súbela un poquito para que la escuchemos.
Y fundarás una nueva verdad, y cambiarás miedo por tempestad, y romperás los techos de cristal, hasta el final, hasta el final. Y fundarás una nueva verdad.
Bueno, no solamente os inspiráis en temas tradicionales, oye, que también están las rupturas de prejuicios, ampliar fronteras. El amor, en este caso la crítica con el techo de cristal, ¿cómo surgen estas ideas?
¿Cómo se nos ocurren? Bueno, pues mirando el pulso de la calle, mirando lo que pasa en la calle, ¿no? Está claro que quedan muchos techos de cristal por romper, y está claro también que a medida que las mujeres vayan tomando posiciones de poder en este siglo XXI y cada vez más, pues nos van a enseñar a los hombres a comunicarnos de otra manera. Para mí el gran reto del feminismo del siglo XXI es imponer la comunicación no violenta, con menos testosterona y más cabeza, porque la política, el día a día de la gente está demasiado dominado por la agresividad muchas veces, que es lo que ha imperado en el mundo de hombres que hemos tenido a lo largo de los siglos. De todo esto habla un poquito Techos de Cristal, de este cambio de mentalidad que tanto mujeres como hombres sería deseable que tuviéramos en las próximas décadas, de comunicación no violenta, de imponer una nueva verdad.
Bueno, este ritual vamos a encontrar algunas colaboraciones, por ejemplo, Ana Mena o, por ejemplo, también Alice. ¿Os conocíais todos desde antes? ¿Lo teníais ya pensado o fue a medida que iba avanzando en vuestra cabeza y en vuestros instrumentos este disco que decidisteis incorporarlos a ambos?
Sí, nos conocíamos de antes con Alice, que como mucha gente sabe es productor de Rosalía, de Zetangana, sí. Y tiene su propio proyecto solitario musical buenísimo. Nos conocíamos desde hacía muchos años porque pertenecemos a la escena underground de Barcelona y nos teníamos admiración mutua. Con Ana Mena nos conocimos un día así, especialmente hubo feeling, y decidimos meternos en el estudio y hubo mucho feeling en estudio con ella. Es una persona que tiene muchísimo talento a la hora de tirar ideas. Con Pim Flaco, por ejemplo, que viene del mundo del trap y que es líder de la banda Cupido, no nos conocíamos, pero también hubo una entente automática. Y todo esto nos ha pasado con todos los colaboradores del álbum, que vienen de escenas musicales distintas a la nuestra, pero han encajado perfectamente con el sonido de Dorian, porque era justo lo que queríamos, que nos enseñaran a frasear, a escribir versos, a trabajar en el estudio de otras maneras, artistas que venían de otros ámbitos musicales, y hacía una aventura musical maravillosa.
Bueno, a pesar de querer ampliar público y hacer temas universales, también seguís apostando, y lo hacéis en este disco de nuevo, por vuestras raíces. Hay tema en catalán, ¿no?
Sí, tenemos un tema en catalán que se llama Universal, cerrando el álbum, que nos gusta mucho. Es una canción de amor, es una canción que tiene un punto de dream pop, que se llama, que es como para flotar mientras haces el amor y la escuchas.
Creo que surgió de la unión de dos canciones anteriores vuestras.
Sí, te veo muy bien informada, exactamente. A veces las canciones surgen de dos ideas que tienes por ahí flotando, que por en solitario no acaban de tirar para adelante, y de repente, pum, las fusionas como si montaras un Transformer y te queda una canción súper bonita, que es el caso de la canción que está sonando ahora, Universal.
Bueno, pues de todo esto y de mucho más vamos a poder disfrutar hoy mismo en el Wizzing Center. ¿A qué hora, Marc?
A las 9:00 salimos con la primera metralla del concierto, que van a ser 3 temazos de baile para que la gente empiece el concierto muy, muy arriba.
Bueno, ¿qué estáis haciendo estas horas? Bueno, tú hablar conmigo. Pero el resto, ¿qué está haciendo? ¿Qué soléis hacer a estas horas? ¿Relajaros, descansar, seguir ensayando, poneros nerviosos, dormir? ¿Qué hacéis?
No, el día del concierto normalmente tienes que tenerlo todo muy, 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 muy tranquilo, como pasa con los deportistas, ¿no? Que el día que tienen un partido importante deben estar tranquilos, concentrados. En nuestro caso, pues nada, dentro de 3 horitas ya está nuestro equipo con el camión en el Wizzing Center montando lo que es el escenario y toda la escenografía. La banda llegará hacia las 4 de la tarde, así que nos queda un ratito para estar tranquilos, para concentrarnos. Todos los ensayos ya están hechos. Ayer terminamos de hacer los ensayos con los invitados de hoy, que van a ser David Abraham Boba, cantante de la banda León Benavente, y Dani Costas, una de las jóvenes talentos más emergentes de la escena española independiente. Y todo eso ya está ensayado, ya está hecho para que todo quede a pedir de boca esta noche en el Wizzing. Así que ahora estamos tranquilos e ilusionados, ni nerviosos,
ni nada,
ni agitados, no.
Bueno, y cuando acabe el concierto tenéis que salir pitando, porque mañana tocáis en el San Jordi Club.
Porque mañana tenemos San Jordi Club, exactamente, ya lo saben todos nuestros amigos, que nos veremos pocos después del concierto, pero la verdad es que vamos a tener en el Wizzing 2 horazas de concierto que van a dar muchas alegrías y que yo creo que nos van a dejar saciados, que por un día que luego nos hagamos no pasa nada. Exactamente, hoy nos vamos a portar bien.
Pues allí nos encontramos hoy mismo en el Wizzing Center. Podemos disfrutar de la música de Dorian y de Mark Gili, que agradezco mucho que haya estado con nosotros. Mark, nada, que lo disfrutéis muchísimo esta tarde.
Muchísimas gracias, amigos. Gracias, excelente entrevista. Un abrazo.
Un beso, chao, hasta luego. Adiós. Muy buenas, Honorato.
¿Qué tal?
Aquí, ya ves.
Bueno, pues yo también.
Saludo a ti, hablando aquí, con gente.
Sí. Ya ves. Excelente entrevista. Muy bien.
¿Qué?
Claro que sí.
Bueno, oye, algo tienes tú que ver también en esto, compañera.
Poquito a poco.
Bueno.
Se va haciendo la mañana. Oye, ¿tiene un club de fans Nieves Ortiz?
No tengo ni idea. Seguro.
Yo creo que sí.
Seguro.
Ha movilizado.
Mira,
aquí.
Yo creo que sí. Los coros rocieros de
vamos,
Madrid.
Vamos, vamos. Algún mariachi ha votado, ¿eh?
Buah, no me extraña. Todos los componentes de Verano Azul. Por ejemplo, también. Ahí bueno, están todos. Bueno, ¿qué?
Está arrasando.
¿Qué pasa? ¿Que está arrasando?
Está arrasando. Pero bueno, cuando digo arrasando, ¿tú viste el otro día el partido de España que metió 7?
Me parece un abuso.
Pues hoy...
Sé que esto no...
Escúchame.
Es políticamente incorrecto. No debería estar permitido.
Escúchame.
Tendría que haber un tope de goles. ¿Por qué humillar
pues sí,
tanto?
Pues sí, es verdad.
Ya hemos metido 5. Pues ya está.
En
ya.
El reto de hoy...
Como el tenis. Se
sí,
corta...
Sí, sí,
ya está. Ya
está,
hemos ganado. Ahora, para casa todos.
Pues en el reto de hoy hemos puesto una imagen en Twitter, @buenosdiasom. Sale el avatar de una de las redactoras de este programa. Puede ser Belén Almonacid. Felicidades otra vez. Clara Esteban o Nieves Ortiz. ¿Y quién va arrasando?
Pues Nieves Ortiz, por lo que me
¿sabes
está
qué
diciendo?
Porcentaje de votos
no
tiene?
No tengo ni idea.
79%.
Madre
7,
mía.
9. O sea, que esto ya va a ser como las votaciones en Rusia.
Es que el problema es que en este estudio... Tú no te has enterado, ¿no? Pero
¿qué ha pasado?
Hay un streaming.
¿Ah, sí?
Entonces la gente, aparte de escucharnos...
Ya.
Hay veces... que se asoman a su ordenador, a su móvil, y miran.
Ya.
Entonces ven.
¿Y te imaginas que...?
Y no... se han quedado con tu cara. Cuidadito que se han quedado con ella.
¿Te imaginas que no fuera Nieves? Bueno, sería maravilloso.
Bueno, oye, bueno, nadie ha dicho que sea Nieves.
Hasta la
1:05 cuidado.
No vamos a dar la solución, así que se puede seguir votando. Y esto es como cuando alguien apuesta mucho por un determinado
oye, nos ha
candidato.
Pasado alguna vez,
sí.
Que alguien ha apostado, ha salido un porcentaje muy alto a
esto
una
es.
De las opciones que nos propone siempre, y luego resulta que no era ni para nada. Me estoy acordando de la tele en color del otro día.
Eso es. Eso es,
¿sabes qué invento era más antiguo?
¿Ah, sí?
Y el más antiguo era la tele en color y la gente se tiró en masa por
ahí
la polaroid, por la cinta de casete.
Pues yo no
pues
digo nada.
Bueno, venga.
Pobrecita Clara Esteban, que solo tiene un 5%.
Bueno.
De verdad, ¿eh? ¿Ya? No hay derecho. A ¿qué? Votar. Hasta la 1:05 hay tiempo y nada, miráis nuestro reto y votáis.
Venga, pues dentro de un rato vuelves, que hay que viajar.
Que tengo viaje, sí.
Sí,
Bruselas
sí.
Hoy.
Primero escuchamos las noticias, después echamos un ratito con Antonio Martín Bomón y después viajamos.
Venga, hecho.
Venga.